evangelista Lucas nos cuenta o nos relata en este capítulo 24 una historia muy conocida donde se ve claramente el estado en el que se encuentran las ovejas cuando están alejadas del pastor o cuando el pastor no está con las ovejas. Como dice la palabra, cuando el pastor está herido, las ovejas se dispersan, ¿no? Y es lo que sucede de alguna manera en este momento de este capítulo. E imaginémonos a estos dos discípulos, que de uno de ellos se da el nombre, se dice que es Cleofas. Del otro no se da el nombre, pero muchos estudiosos dicen que a lo mejor es su esposa. Que fueron una pareja que salieron del lugar a donde están volviéndose, que se están volviendo a su casa, a Emaús, una ciudad que está cerca de Jerusalén, y que estando en su casa ellos escucharon de algo que se estaba produciendo en este sitio, en Jerusalén, algo grande que estaba pasando. Había un hombre que estaba sanando enfermos, que estaba haciendo milagros, señales, y estos dos discípulos deciden de coger sus maletas, su equipaje e ir a ver qué sucede. Se convierten en seguidores de él, están con él durante esos 3 años de ministerio, pero en un momento dado su esperanza estaba puesta en que él iba a ser el enviado justiciero de parte del Señor, que iba a devolverles el territorio de Israel, que iba a librarles de la opresión de los romanos en ese momento. Pero llegados a esta parte, ellos están volviendo tristes, dice la palabra, y sin esperanza. Antes, en alguna ocasión, el pastor nos compartió un mensaje, nos compartió una enseñanza acerca de esto, ¿no? De que estos dos iban tristes, pero el Señor les cambió su tristeza en esperanza, ¿no? Cambió el desánimo en esperanza. Y estos dos iban caminando, ¿no? A Emaús, como dice la palabra, pero en un momento dado se les acerca un forastero, se les acerca y va caminando junto a él. Este forastero les escucha la conversación triste que tendrían ahí entre ellos dos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y qué va a ser de nuestra vida? La desesperanza que transmitían, y les ve, ¿no? Con cara de afligidos y todo. Y les pregunta qué pasa. Y es ahí cuando Cleofas, dice la palabra, que se vuelve con él y le dice: ¿pero cómo? ¿Eres tú el único forastero que no ha visto el telediario? ¿Eres tú el único extranjero que no se ha enterado de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido en Jerusalén, de cómo han matado a Jesús, el Nazareno, aquel que hacía milagros, que enseñaba y que por medio de su palabra hacía grandes cosas? Y él, viéndoles tristes, les redarguye en un momento, ¿no? Y sabemos quién es este forastero es el mismo Señor Jesús, transformado en gloria después de la resurrección, que camina con ellos en este momento y les redarguye, les habla fuerte, ¿no? Les dice, insensatos, les dice, ¿no? Y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Les dice: ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y aquí, hasta aquí, un resumen de lo que sucedió antes, de cómo estos dos hombres están hasta este punto, hasta este momento de esta historia, de la palabra del Señor. Ahora acompáñenme con la lectura, ahora sí, en el libro de San Lucas, en el capítulo 24, vamos a leer versos saltados, pero que usted puede leerlo en su casa y que la gloria de Dios, del Espíritu Santo, le hable, le ayude con sabiduría y entendimiento para que comprenda la palabra. Dice Lucas en el capítulo 24, el versículo 13, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, más o menos unos 8 kilómetros, dicen los que saben de estas cuentas. El versículo 15 dice que sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Algunos también dicen que este fue un mecanismo de parte del Señor para guardarlos, porque su alma todavía no estaba del todo en la disposición para verle al Señor glorificado. Entonces, de alguna manera era un mecanismo de protección para ellos, ¿no? El que estén velados sus ojos, para que no le conociesen. Y comenzando desde Moisés, dice el versículo 27, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Acompáñeme con una breve oración en este tiempo para que el Señor nos guíe, nos hable, nos redarguya, nos inste, nos enseñe en la manera en la que Él tiene hoy dispuesto para hacerlo para nuestro beneficio y para crecimiento de nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti la gloria, la honra, la adoración. De antemano te hemos alabado, te hemos glorificado, hemos exaltado tu nombre, Señor, porque reconocemos que tú eres el único digno de recibir todo eso, Señor. Gracias, porque tú, siendo un Dios alto, sublime, majestuoso, Señor, también eres un Dios fiero, temible, que no te agrada, Señor, el pecado, y actúas con justicia, pero también con amor, Padre. Hoy ponemos este tiempo en tus manos, nos disponemos nosotros mismos, como el Salmo 103 dice, alma mía, bendice al Señor, no olvides de sus beneficios. Hoy disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, bajo tus pies, Señor. Nos rendimos delante de tu presencia para que tú nos muestres tu buena voluntad, Señor, esa voluntad agradable, perfecta, buena, que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, abre nuestros ojos, Señor, abre nuestro corazón, escudriña lo más profundo y ayúdanos a comprender y a entender, Señor, tu plan perfecto para beneficio, Señor, de este mundo. Gracias por todo lo que tú vas a hacer ahora, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Aquí ocurren tres cosas. Y vamos a ver la primera en el versículo 31. Más adelante, en el mismo capítulo, capítulo 24, versículo 31, dice: entonces les fue abierto, ¿qué les fue abierto? Los ojos, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Les fueron abiertos los ojos. Quedarse con ello, ¿vale? Lo primero, les fueron abiertos los ojos. El Señor les abre los ojos. Bien dice Mercy, no eran ciegos, eran, de alguna manera, estaban incapacitados parcialmente, pero en los ojos del Espíritu. Como les dije antes, quizá este era un mecanismo de defensa del Señor de parte de él para prepararlos para ver su gloria y para el propósito que él tenía con ellos, ¿vale? Porque el apóstol Pablo también dice: el hombre carnal no puede discernir las cosas del Espíritu. Uno puede caminar, puede venir a la iglesia, puede congregarse durante mucho tiempo, pero puede también estar con los ojos cerrados. El Señor enseña que el que tiene un encuentro cara a cara con él nunca jamás se aparta de él. Aquel que se aparta es solamente el que ha venido a la iglesia por medio de un argumento erróneo. Escuchar bien, muchos podemos venir por medio de un argumento erróneo. Yo siempre que ministro a las personas o que comparto la palabra con alguien, le digo: tú, si vas a la iglesia, no vayas por las personas, porque las personas somos débiles y las personas podemos fallar. El único que no falla es Dios. El único que no falla es Él. Nosotros podemos fallar. Y aquellas personas que van por el argumento de que, bueno, me han dicho que vaya a la iglesia porque ahí voy a ser sano, o me han dicho que vaya a la iglesia porque Dios me va a prosperar, o aquellos también que dicen, bueno, yo voy a ir a la iglesia porque me han dicho que haga un pacto y voy a ser beneficiado por medio de ese pacto que haga. Esos son argumentos no bíblicos, porque el Señor no está movido a pactos. No podemos torcerle el brazo a Dios de ninguna manera, ¿no es cierto? El que se aparta del Señor es porque ha venido por medio de alguno de esos argumentos. Pero el que tiene un encuentro cara a cara con el Señor, como lo tuvo Saulo de Tarso en el camino a Damasco, en esos 30 segundos de gloria que él vio cielos abiertos, que dice, pues aquel nunca se aparta del Señor, aquel se queda prendado a él, se queda atado a sus pies, tanto que el apóstol Pablo dice al final de sus días: para mí morir es ganancia. morir es ganancia, dice el Señor, el apóstol Pablo, porque él entiende de que cuando uno está cara a cara con el Señor, uno es transformado, uno es abierto los ojos del entendimiento para ver algo más allá de lo que uno siempre ha visto. Y estos hombres van caminando y no saben qué es él hasta que, como dice el versículo, él les abre los ojos. Les abre los ojos y él le reconocen, pero en cuanto él, ellos le reconocen, él ya se ha apartado de su vista. Esto nos hace también pensar, como dije al principio, el estado en el que se encuentra una oveja cuando está apartada del pastor. Cuando la oveja está apartada del pastor, tiende a irse caminando de tal manera que puede estar apartada de la meta o del propósito que el pastor tenía para esta oveja en aquel momento, y puede estar caminando sin rumbo, puede estar yéndose, en vez de ir a Canaán, puede estar yéndose a Egipto, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos los ojos abiertos de parte del Señor y ser consecuentes con Él, ¿no? Pero también el Señor no solo les abrió los ojos, sino que en el versículo siguiente dice, ellos se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? No solamente les abrió los ojos, sino que también les abrió las Escrituras. Ahí se dieron cuenta de que no solo se les había abierto los ojos, sino que la razón por la que les ardía el corazón era porque el mismo Dios que creó los cielos, la tierra, y que hizo las estrellas y puso los planetas cada uno en su sitio, era aquel que estaba caminando con él, con ellos en ese momento. No es lo mismo cuando nosotros leemos la palabra del Señor sin la revelación del Espíritu Santo, porque este libro por sí solo es solamente un bestseller, es solamente un éxito editorial que aún está en varias estanterías de casas empolvándose por muchos años y que no hace nada, no tiene ningún poder. No es mágico, no es que va una persona inconversa o sin la dirección del Espíritu Santo y abre y sale en los carros de fuego, ¿no? Esto sin el Espíritu Santo es solamente letra. Pero cuando el Señor, el Espíritu Santo, toma esa palabra y la hace viva, la hace dinámica en nuestra vida, ahí es cuando la palabra toma sentido y se hace vida, y se hace vida en nosotros. Ahí tiene poder para ayudarnos en nuestra vida diaria. No es lo mismo escuchar a un rabino contar la historia que escuchar al mismo Dios, al mismo Creador. Dios es el evangelista por naturaleza. Él es el que transforma vidas. Él es el que solamente por medio de su palabra cambia corazones. Nosotros por sí mismos no podemos hacer. Es Él el que lo hace. Por mucho tiempo ha habido iglesias, no me refiero a congregaciones solo, sino a iglesias. Sabemos que la iglesia del Señor somos cada uno de nosotros. Por mucho tiempo ha habido iglesias en todo el mundo que, teniendo los ojos abiertos, teniendo las Escrituras abiertas por medio de revelación, todavía les falta algo para continuar, para experimentar ese poder en el Señor. Y esto nos lleva a seguir, a continuar la lectura en este mismo capítulo, en el versículo 45. En el versículo 45, que dice, entonces les abrió, ¿qué les abrió? El entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, porque el conocimiento envanece, el conocimiento sin amor no vale para nada. El entendimiento lo nos da Dios para que nosotros podamos saber el para qué, el por qué de las cosas, ¿vale? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Él les abrió la mente, primero les abrió los ojos, luego les abrió las Escrituras y su corazón ardía, y ahora les abre la mente. Les abre la mente para que ellos puedan comprender, entender cuál es el propósito, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, de la cual nos habla Romanos 12. ¿Quién quisiera que Dios le abra el entendimiento en esta mañana? No me refiero, o no quiero decir que usted tenga la mente cerrada o tenga el entendimiento cerrado. Yo mismo quiero que Dios me abra el entendimiento, porque yo no quiero que mi entendimiento se vaya cerrando con la edad, como pasa con muchas personas que a la edad senil van cerrando su mente y van careciendo de conocimiento, de entendimiento. Yo quiero que el Señor cada día, cada año, cada segundo, cada minuto abra más mi mente para yo poder entender y comprender su plan, su buena voluntad, su propósito para mi vida y a través de mí en lo que Él quiere hacer. Algunos piensan que y esto hablo de hermanos, ¿no? Algunos hermanos piensan que Dios va envejeciendo con ellos, y de ahí que hay hermanos que dicen, no, es que los tiempos de antes eran mejores, eran más santa, la gente de antes era más santa, la gente de ahora es muy pecadora, es pecaminosa. Antes se alababa solamente con piano, ahora la batería es del diablo, dicen muchos, ¿no? Y porque han cerrado su mente, van cerrando su mente, y el Señor nos insta ahora a que nosotros podamos abrir la mente para comprender el propósito del Señor en este tiempo. Habrán escuchado la frase que dice, nadie echa vino nuevo en odre viejo, ¿no es cierto? En Mateo 2:22 dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque entonces el vino se rompe el odre. La fuerza que genera el vino transformándose va agrietando el odre y lo rompe. Por eso se pierde el vino, dice, y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Quiero decir esto verdaderamente de parte del corazón de Dios, y quisiera ser explícito en esto. Quisiera compartirle verdaderamente del corazón de Dios, tratando de ser lo más susceptible a no dañar el pensamiento de cada uno de ustedes, ¿no? De no herir ninguna susceptibilidad. Uno entiende que tiene que abrir la mente a lo nuevo. En eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Uno tiene que abrir la mente a lo nuevo. Tiene que ser maleable. Una cosa maleable es aquella que se puede moldear. Nosotros tenemos que ser como el barro en las manos del alfarero. Tenemos que ser maleables. Porque solamente de esa manera el Señor puede hacer con nosotros aquella figura o aquella obra preciosa que Él tiene en su corazón hacerla. Pero no quiero decir con esto que lo anterior sea malo. Nosotros tenemos que honrar lo que ha pasado, honrar lo viejo, porque si no, de otra manera nosotros no estaríamos aquí. Nosotros estamos aquí porque alguien tuvo en su corazón el orar por nosotros, el ministrarnos, el pedir o clamar al Señor para que nosotros un día llegáramos hasta este punto. El Señor Jesús mismo, en San Juan 17, en el huerto de Getsemaní, está orando por sus discípulos, y no solamente ora por ellos, dice, Padre, yo te ruego no solo por ellos, sino por los que han de creer a través de ellos. El Señor Jesús mismo estaba orando por nosotros, y nosotros no debemos de desvalorizar las cosas que pasaron antes, sino debemos honrarlas. Quizá una abuela ora por su nieto, quizá el pastor ora por algún discípulo y da oportunidades de servir al Señor, y nosotros tenemos que aprender a vivir y a experimentar y a honrar esas oportunidades que la vida nos da, que el pastor nos da, que Dios nos da. Dios da un tiempo para que abramos la mente. Y cuando Él dice ahora es el momento, pues es el momento. Cuando Él dice hoy, ahora, pues tiene que ser ya, ¿no? No tenemos que esperar, porque si no, de otra manera las cosas pasan y perdemos la oportunidad. Y si cuando Él dice baja de la barca, yo le digo, Señor, pero dame 400 confirmaciones a ver si esto viene de ti, el Señor va a decir, no, no está preparado, porque si hoy le digo a hazlo y me dice que le dé confirmaciones, pues es porque no está preparado. Cuando el Señor dice ve, tenemos que ir. Cuando el Señor dice ir y hacer discípulos, ¿qué tenemos que hacer? No, Señor, espérate que haga el curso de discipulado, espérate a que pasen 5 años y yo haya escuchado 5,000 predicaciones. No, Señor, espérate a que baje un ángel y me unja y yo pueda tener la fortaleza o la palabra para decir no. Cuando el Señor dice ir, tenemos que ir. Cuando el Señor dice hacer, tenemos que hacer las cosas. Cuando el Señor dice quiero hacer algo contigo y nosotros le decimos al Señor confirma lo que quieres hacer, el Señor dice no, no está todavía dispuesto para hacer, para cumplir el plan que yo estoy queriendo hacer a través de él. Y si le doy yo una orden, dice el Señor, de que hoy haga una ofrenda sacrificial para glorificarme, y él está dudando y temeroso, mirando entre el billete de 5 y el de 500 y diciendo no, ¿cuál voy a dar? Y con tristeza, pues es porque no está preparado, dice el Señor, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que ser verdaderamente adoradores en espíritu y en verdad, que es lo que él está buscando. El Señor dirá, ¿cómo va a querer ser un sembrador? Si cuando yo le digo pon de tu parte lo que yo pongo en tu corazón, dice no, Señor, yo quiero ser millonario primero para poder ofrendar. Esto es como aquel hombre que dice yo quiero ser dibujante y va a una escuela de dibujo, de profesores de dibujo, ¿no? Y el profesor le dice, bueno, toma un lápiz, un papel, comienza a dibujar cualquier cosa. Y dice, no, yo voy a comenzar a dibujar cuando sea como Dalí, como Rembrandt. No, las cosas no suceden de la noche a la mañana. Las cosas van en un proceso, en un progreso, ¿no? Dios da oportunidades para que hagas ya mismo lo que tienes que hacer con diligencia. Dice un proverbio, lo que venga a tus manos para hacer, hazlo con diligencia, ¿no? El mañana es el recurso de los perezosos para nunca cumplir la voluntad de Dios. ¿Quién no quiere perderse ninguna oportunidad? ¿Quién no quiere perderse ninguna oportunidad de parte del Señor? Yo no quiero perderme ninguna oportunidad. Y cuando el pastor me dice, comparte, sirve, vete a por este hermano, o ministra a aquel hermano, busca a este hermano, y yo me siento honrado de que pueda confiar en mí y lo hago, pues es una ofrenda de servicio, no para el pastor, sino para el Señor. Y eso nos ayuda a crecer, y eso nos ayuda a cambiar la mente, ¿no? A renovar la mente. Catherine Kuhlman es una gran mujer de Dios americana, y ella dice en su biografía, soy una campesina de Missouri, divorciada. No soy lo que ustedes esperan de una ungida, pero quiero decirles que yo no fui la primera opción de Dios. Dios fue a ver a otros hombres más calificados, más teólogos, mejor preparados, casados, en primeras nupcias, que no quisieron pagar el precio que yo estuve dispuesta a pagar. Y debo decirles, dice ella, que así como no fui la primera opción, soy una herramienta oxidada en las manos del Señor, que se entrega por completo a Él. Y debo decirles que Dios hace más con una herramienta oxidada que con una caja llena de herramientas nuevas que no quieren ser utilizadas por el Señor. Hermano, verdaderamente está preparado para recibir vino nuevo. ¿Están o no están? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? ¿El Señor está hablando al corazón? ¿Está ardiendo algo dentro de su interior? ¿O si no solamente esperamos que el Señor abra los ojos para para poder entender lo que Él nos quiere decir. Dios quiere poner vino nuevo, pero Él quiere que también nosotros estemos preparados para recibir ese vino nuevo. Y si el vino nuevo fuera cambiar el concepto de iglesia que tenemos, ¿qué piensa? Si el vino nuevo fuera diferente al concepto de iglesia que conocemos hoy, y si Él dijera, yo quiero que esta iglesia, la iglesia de hoy, muera, porque ya no quiero, como decía alguna hermana, más clubes sociales donde la gente se ministra entre sí, donde solamente se agradan unos a otros, donde solamente se habla para agradar el oído de los demás. Y si esta fuera verdaderamente la iglesia de los últimos tiempos, donde fuese escrito el libro de los Hechos 29, capítulo 29, que todavía no está escrito, por cierto, donde la gente vive literalmente el evangelismo de Dios, y la gente va y sana a los enfermos, liberta a los oprimidos, a los cautivos, y no fuese solamente una iglesia para congregarse, sino una iglesia para afectar la nación con todo lo que eso significa, ¿estaría dispuesto a que ese vino nuevo venga sobre cada uno de nosotros? ¿Estaría dispuesto? Yo estaría dispuesto, le digo de verdad, yo estaría dispuesto. La palabra de Dios está viva, lo hemos dicho durante el culto, la palabra de Dios está viva, lo ha dicho la hermana Yael, me parece, el mismo Dios que le dijo al sacerdote Elí, te prometí que tus hijos me servirían, pero a causa de su pecado, ninguno de tu familia me va a servir, nunca, jamás. Otro cambio hace Dios, el mismo Dios, cuando le dice a Moisés, yo no voy a ir con ustedes, vayan ustedes, yo no voy a ir. Enviaré mi ángel, pero yo no voy a ir con ustedes, porque si yo voy, les voy a matar a todos, porque son pueblo inmundo, pueblo que no hace lo que yo digo, son tercos, son duros de cerviz. Pero en un momento Moisés le dice, Señor, si tú no vas, nosotros no vamos a salir. Si tú no vas con nosotros, no queremos irnos. Versículos más adelante, el Señor le dice, bueno, yo voy a ir contigo y te voy a dar descanso. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene una palabra viva. Dios tiene una palabra viva y esto me encanta porque me hace ver que estoy delante de un Dios al que yo le puedo decir, Señor, yo sé que yo no estoy tan preparado como otros. Yo sé que quizá no soy la última elección que tuvieras, pero yo quiero estar en tus manos. Yo quiero estar en tus manos para que tú hagas una obra nueva en mí, para que tú amplíes mi mente, para que abras mis ojos, para que reveles tu palabra y para que yo pueda cumplir tu voluntad y tu propósito. Eso fue lo que le pasó a Catherine Kuhlman, y ella fue una mujer de Dios con poder, con autoridad, con respaldo del Señor. Yo quisiera estar delante del Señor y decirle, Señor, yo sé que tú puedes moldearme, yo sé que tú puedes hacer cosas sorprendentes en mí, hazlas de tal modo que la gente vea algo diferente, vea algo sorprendente en mi vida. ¿Cuántos dicen esto en esta mañana? Yo quisiera que la gente vea algo diferente, yo quisiera que se cumpla esa promesa, esa profecía que tenemos como iglesia, que nos dieron hace 18, 20 años gente que vino de otra parte del mundo y dio la palabra de que nosotros íbamos a caminar por la calle y la gente nos iba a ver y nos iba a agarrar y nos iba a decir, yo quiero lo que tú tienes. Pero eso solamente sucede cuando nosotros nos dejamos moldear, cuando abrimos nuestra mente para los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida, cuando dejamos las cosas que no nos convienen, las cosas que nos perjudican, que no nos benefician. Gente del Facebook a la que tenemos que anular, muchas veces lo hemos dicho, gente a la que tenemos que sacar de nuestro listado, porque es gente tóxica que nos está retrasando el avanzar en el crecimiento espiritual de la obra de Dios. Y yo quiero imaginarme a Dios caminando con una gran túnica blanca en medio nuestro ahora mismo, y escuchando en medio de los ángeles que están diciéndole unos a otros, como dice el profeta Isaías, y estaban los dos unos a otros diciéndose: santo, santo es el Señor. Yo quisiera imaginarme al Señor caminando en medio de esa multitud de ángeles y parado en un momento diciendo: para, esperad. Y los ángeles dicen: ¿pero qué pasa, Señor? Y el Señor en un momento dice: no, es que aquí hay alguien que está clamando a mí de una manera diferente. Aquí hay una gente extranjera que está diciendo algo, está clamando, está pidiéndome algo. Y el Señor le dice, y los ángeles diciendo: no, pero Señor, sí, aquí hay una multitud de ángeles y que te están apretujando, como en alguna ocasión le dijeron al Señor: mira que aquí hay multitud de gente que te apretuja, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Y él diciendo: pero si aquí hay alguien diferente que ha levantado una voz, un clamor a mí, y yo voy a hacerle caso, yo voy a utilizarle en esta mañana, yo voy a utilizar a esa persona que dice: aquí estoy, Señor, utilízame en esta mañana. ¿Cuántos quieren decirle al Señor: utilízame esta mañana, utilízame, abre mi mente, Señor, abre mi corazón para que pueda verdaderamente experimentar ese gozo de servirte, ese gozo de estar delante de tu presencia cara a cara? Pero yo me pregunto cuántas de esas oraciones verdaderamente provocan al Señor. Esas oraciones que claman delante de su presencia y dicen: utilízame, o si no, me muero. Esa es la oración que la iglesia debería hacer constantemente: utilízanos, Señor, utilízanos, si no morimos. Utilízanos, si no, la vida no tiene sentido. No tiene sentido levantarnos y caminar al trabajo y llegar cansados a casa y volver a dormirnos y volver a levantarnos y volver al trabajo y volver a cansarnos y volver a casa. Ese es el camino de la rata. Vive para trabajar, trabaja para vivir, y no hace nada más. Y eso no es lo que Dios ha pensado para la iglesia. Dios ha pensado para la iglesia gente con propósito, gente preparada para cosas grandes. Pero muchas veces nosotros nos estamos comportando como colonizadores en vez de como misioneros. Los misioneros van al lugar donde Dios les lleva y aprenden la cultura del lugar de una forma sana, claro, de una forma legal. Van, aprenden el idioma, aprenden sus costumbres, su comida, y de ahí parten para impregnar de lo que ellos llevan a esta gente. Pero el colonizador va, planta su bandera y dice: esto es mío, cambia la moneda, cambia la cultura, cambia el idioma. Y es lo que pasa y lo que pasó por muchos años en el pueblo de Israel. Vinieron imperios y pusieron su bandera: ahora soy romano, ahora soy de estos, ahora soy de los otros. Y eso ha hecho huella en el corazón de mucha gente que se ha sentido colonizada. Que nosotros le hemos dicho: cuando tú cambies tu forma de comportarte, de vestirte, de hacer las cosas, ahí puedes ir a la iglesia. No. Estamos comportándonos mal, hermano. Tenemos que ser conscientes de que Dios está mirando hacia afuera, no está mirando hacia aquí adentro solamente. Dios está mirando afuera. Ahora lo que estamos haciendo nosotros es un detalle de adoración, de gratitud hacia Él por los beneficios que Él nos ha dado. Pero Dios, déjeme decirle que Dios está mirando afuera. Dios está mirando a aquella mujer maltratada, a aquel niño que no tiene padres. Dios está mirando hacia aquellos indocumentados que ahora mismo están cruzando los mares buscando un estilo de vida diferente. Dios está ahí fuera buscando a los perdidos. Pero ¿cuántas veces nos hemos comportado como colonizadores, procurando exigir, procurando imponer, en vez de abrir el corazón para que ellos puedan ver algo diferente en nuestras vidas. Es porque no cambiamos la mentalidad, porque nuestra mentalidad todavía está cauterizada, porque todavía nuestra mentalidad no ha sido llevada delante de los pies del Señor para que Él sea el que nos transforme. Porque déjeme decirle que Jesucristo es viral, es contagioso, y si Él nos mete en una compañía mundana, nos pone en un instituto que no es cristiano, nos lleva a una universidad donde el 99.9% son ateos, son no creyentes, son del mundo, pues ahí es donde Dios quiere que estemos. Porque si nosotros nos dedicamos solamente a estar pensando en la levadura de los fariseos, no somos conscientes de que nosotros tenemos ese mismo principio de levadura, y que el Señor nos pone ahí en lo más bajo, quizá en lo más profundo, para que nosotros podamos desde ahí comenzar a permear, a cambiar las estructuras de los lugares donde estamos. Y nosotros tenemos un privilegio como iglesia, hermanos. Tenemos la libertad de que podemos hablar libremente, sin el temor de que nos van a llevar presos, de que nos van a cortar la cabeza. Pero más que nada tenemos el privilegio de que tenemos los cimientos, o somos parte de una cimentación de hermanos, de gente que ha dado su vida y que ha puesto los cimientos muy profundos aquí en este país, en este lugar, en este continente, y que nosotros solamente lo único que tenemos que hacer es cavar para encontrar esos pozos de agua de vida, para impregnar y para poder dar a otros. Nosotros tenemos este beneficio de que vivimos en este país, y damos gloria a Dios y gracias por España, la bendecimos, lugar en el que nosotros tenemos que influenciar. Por eso es que domingo a domingo la persona que se pone aquí delante le insta, le incita a que sea un revolucionario del sistema, que cambie su forma de ser, su forma de pensar, para que el Señor pueda moldearle y pueda utilizar su vida de una manera diferente. Y el Señor quiere que usted forme parte de ese ejército de valientes. Él no quiere que usted solamente le dé el 40 ni el 50, Él quiere el 100% de usted, quiere todo de usted. Porque si usted le da todo, usted recibe mucho más. Con el Señor nunca es pérdida, con el Señor es multiplicación, es ganancia. Y esto va a suceder, yo sé que va a suceder, y la gloria no se va a ver solamente por la predicación que sea elocuente, o por la música. No va a suceder por eso, sino va a suceder porque Dios va a abrir los cielos arbitrariamente, y no va a haber quien le diga, pero ¿qué estás haciendo?, sino que Él va a abrir los cielos, y Dios abre la ventana de los cielos, y nuestra única misión es mantener los cielos abiertos con adoración constante, como lo hacían cuando el rey David impuso cantores en el lugar de adoración. Primera cosa, mantener los cielos abiertos con adoración constante, con gratitud, con acción de gracias, reconociendo verdaderamente que Dios es el que le ha traído aquí, que Dios es el que le guarda su vida. Como dice el Salmo 103, léalo, apréndaselo. Bendice, alma mía, Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sana tu vida, el que te corona de favores y de honra. Segundo punto, nunca danzar para adentro. El corazón de Dios está para las almas perdidas. Su corazón está donde hay más necesidad, en la gente marginal, Ahí está el corazón de Dios. Como le dije antes, lo nuestro de ahora es un detalle de nuestra parte en agradecimiento a Él por sus bondades, por su misericordia, por su fidelidad. Pero Él está mirando hacia afuera. Él está mirando a la necesidad que hay en nuestros hogares mismos, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros parientes que todavía no le conocen, con aquellos que se están yendo con un boleto de ida al infierno. Ahí está el corazón de Dios. Ahí está la mirada del Señor. Él está mirando hacia afuera, al corazón de ellos. Y no debemos de ser nosotros menos que el Señor. Como tercero, el estar atado a Jesús, siempre dependiendo de Él. Es la clave de todo, hermano. Cuando uno está dispuesto a depender de Él, el Señor va llenando de ese odre, de ese vino nuevo, cada vez en nuestras vidas, como el buen pastor que es, entendiendo que con Él lo tenemos todo. Aún en medio de estas circunstancias que no entendemos o que no nos gustan, nos disgustan, debemos entender que Él está con su propósito ahí. El otro día estaba leyendo, porque me estaba preparando para esto, y leía que los beduinos, los pastores beduinos, para evitar que las ovejas se descarríen constantemente, porque si lo hace una vez, bueno, le va, deja los 99, va y trae a la que se ha perdido y bueno, le pone otra vez en el corral. Pero si lo hace 5 o 6 veces, eso ya es un deporte, ¿no es cierto? La oveja quiere descarriarse constantemente. Entonces lo que hace el pastor beduino es lo siguiente: coge a la oveja con amor, le coge la patita y le quiebra la pata. Le quiebra la pata. Después de la venda, con amor, la cuida, la protege hasta que está sana. Y cuando la oveja está sana, la oveja ya no se descarría, porque sabe que si se va a descarriar nuevamente, ¿qué le va a pasar? Le van a cortar la otra pata. Entonces la oveja no se descarría. Quizá pasemos por situaciones que no nos gusten, un divorcio, los estudios no nos van bien, estamos en un trabajo que no nos gusta, no recibimos quizá el pago que esperamos o que merecemos. Pero quizá todas esas circunstancias son propósito de Dios para que nosotros dependamos más de Él, para que no nos descarriemos, para que aprendamos a confiar en su provisión diaria. Me acordaba de una historia, es verdad esta historia, los productores de Hollywood lo han llevado a la pantalla gigante. Y es la historia de un hombre, que enviudó siendo su hijo muy pequeño. Y este hombre era millonario, era amante de los cuadros, por eso puse el ejemplo de la pintura, ¿no? Era amante de los cuadros, de los grandes pintores del momento, Rembrandt, Picasso, Dalí y todos ellos, ¿no? Y como era multimillonario, este hombre tenía una colección enorme y sumamente costosa de cuadros en su casa. Pero siendo ya su hijo más grande, con el transcurso del tiempo hubo una guerra, no sé si fue la de Vietnam, fue otra guerra, pero fue una guerra verídica, y su hijo fue a la guerra. Y estando en la guerra, este muchacho se hace amigo de otro soldado, intiman, se hacen muy amigos, y este soldado le cuenta que su padre le gusta la pintura y le cuenta, ¿no? Y este otro soldado le dice, bueno, a mí me gusta dibujar, yo no dibujo tan bien, pero me gusta dibujar. Y le hace un retrato al muchacho. Poco tiempo después salen a una batalla y viene el ejército enemigo y comienza a dispararle, y este muchacho, el hijo del multimillonario, por rescatarle a su amigo, es herido de muerte y muere. Tiempo después, cuando termina la guerra, este muchacho regresa a casa, pero llevaba en sí su cuaderno de dibujos y decide llevarle la expresión que él pudo tomar en el momento cuando estaba con su compañero de milicia. Y dice que va a la casa del hombre y le dice: Señor, yo sé que a usted le gusta el arte, yo no soy artista, no dibujo tan bien, pero en un momento yo conocí a su hijo, le dice, ¿no? Y en un momento cuando estábamos juntos, pues le hice un dibujo, quise capturar la expresión que él tenía en ese momento y le dibujé y quería traérselo a usted para que usted lo tenga. Bueno, el hombre lo cogió con lágrimas en los ojos y lo atesoró durante tiempo. Este hombre lo exhibía junto con sus cuadros de Rembrandt, de Picasso, y ponía el cuadro de su hijo. Tiempo después, este hombre muere, fallece, y sus cuadros salen a subasta, su herencia sale a subasta. Y este hombre dejó una cláusula escrita que el hombre que hacía la subasta, no sé cómo se llama, no podía declararla a nadie antes de que empezara la subasta. Y bueno, se presenta el hombre y les dice: a ver, vamos a subastar la herencia de este hombre y vamos a empezar por este retrato de su hijo. Me imagino que sería un retrato no tan agradable a vista de muchos. Acuérdese que fue un retrato escrito, dibujado en estando en la trinchera, en medio de una guerra. Quizás estaba polvoriento, no sé, difuminado. Pero lo exhibió para subastarlo. Vamos a empezar la subasta con este cuadro. Y los eruditos de ahí del momento decían: pero ¿cómo vas a subastar este cuadro si venimos por las obras importantes? Vamos a empezar por la obra de Rembrandt, de Picasso. Deja este cuadro para el último. No, dice, vamos a empezar la subasta no va a empezar si antes no subastamos este cuadro. ¿Quién da $10? Nadie levantaba la mano. ¿Quién da $10? Nadie levantaba la mano. Alguien que dé $10 por este cuadro. Y de pronto se levanta una mano ahí medio temblorosa, y era el jardinero de la familia. Era aquel hombre que había compartido con esta familia durante mucho tiempo y les conocía. Y conocía el amor que su amo tenía por su hijo. Y dice: yo doy $10, que es lo único que tengo. El que subastaba dice: $10 a la una, $10 a las dos. Vendido por $10. El subastador dice en un momento, cierra todo, cierra su libro de notas, apaga el micrófono y dice: señores, la subasta ha terminado. Dicen: pero ¿cómo? Si no ha subastado los cuadros de mayor importancia, ya ha subastado esta porquería, ¿no? Y el hombre dice: señores, hay una cláusula que dice que aquel que compre el cuadro del hijo se lleva toda la herencia. El Padre de los cielos ha enviado a su Hijo a la tierra para que todo aquel que en Él cree tenga vida, y vida abundante, vida eterna. Muchas veces nosotros somos los que estamos con nuestros ojos abiertos la palabra abierta, pero nos falta ese cambio de chip en la mente. No entendemos la buena voluntad de Dios. No entendemos el plan general de Dios. Somos como ese vino viejo que se mete en los odres nuevos y se revienta y se dispersa y se pierde. Esta mañana el Señor le dice a usted: déjate moldear, abre tu mente, para que puedas experimentar verdaderamente el gozo de servir, el gozo en la salvación, el gozo de llegar a lugares donde el Señor te pone, y de ser esa levadura que cambia, que permea, de ser verdaderamente esos agentes de cambio, esas luces, esa sal que da sabor en los lugares donde no hay. El Padre tiene los ojos abiertos y sus oídos atentos al clamor de sus hijos. Tenga siempre en cuenta esto, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria, Señor. Te damos a ti la honra, la adoración, porque en verdad, Señor, solamente tú fuiste el único capaz de dar lo tuyo mismo, Señor, en favor nuestro. Y gracias, Señor Jesucristo, porque tomaste nuestro lugar para que nosotros pudiéramos un día abrir los ojos, que nuestro corazón ardiera con tu palabra, pero para poder ser abiertos la mente para experimentar las cosas nuevas, las cosas grandes, cosas que oído no oyó ni ojo vio, que son las que tú tienes preparadas para los que te buscan, Señor. Eso es lo que quieres transmitir hoy a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a caminar en fe, Señor, ayúdanos a ser verdaderamente esos hombres, mujeres valientes, esforzados, que van, Señor, Señor, dejando las cosas viejas detrás, extendiéndonos a lo que queda por delante, Señor, para llegar a la meta, al camino de gloria, Señor. Bendito Dios de los cielos, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Toma tú sus necesidades, abre su mente, abre su corazón, Señor, para que puedan experimentar un gozo diferente, un gozo nuevo. Vino, Señor, vino nuevo en odre nuevo. Transfórmanos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, transfórmanos como iglesia. Transfórmanos si no vamos a decadencia. Transfórmanos si no morimos, Señor. Vamos a ser solamente un nombre más en los escritos de libros viejos, Señor. Y no queremos eso. Queremos ser una iglesia vivificada, una iglesia que transforma, que llega, Señor, a cumplir planes, propósitos de tu parte. Bendice, Señor, con toda bendición de lo alto. En verdad te necesitamos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, Señor, tú mismo ve ahondando más y más y más, Señor, en nuestros corazones, hasta discernir el alma, los tuétanos, Señor. Penetra lo más profundo y saca, Señor, saca aquello que no nos conviene. Ayúdanos, Señor, a discernir bien y a entender tu buena voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.